Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con la explicación de la tercera tutoría que va a estar destinada a los capítulos 8 y 9 del manual. Y bueno, pues eso, que ahora mismo en la alumna conectada no hay más alumnos de momento, pero bueno, yo lo dejo grabado por si más adelante a alguien le puede interesar, ¿eh? Bueno, empezamos con el capítulo 8, que se llama Imputación del pago y formas especiales del cumplimiento. Vale, el capítulo pasado hablamos del capítulo 7. La clase pasada, el pago, ¿no? El cumplimiento de la obligación. Ahora vamos a ver cosas relacionadas con el pago. Mirad, la imputación de pago se refiere al supuesto de que dos personas sean acreedor y deudor por varias obligaciones. Y entonces, en un momento dado, el deudor realiza un pago y no dice a cuál de esas obligaciones se debe imputar ese pago que hace. Entendemos que es un pago que no es suficiente para cancelar esas varias obligaciones que tiene. O sea, sucede a veces que entre deudor y acreedor existen diversas relaciones obligatorias, pues pensemos obligaciones periódicas. Soy tu inquilino y te debo las rentas de los tres últimos meses y de repente te pago una cantidad, no para pagar las tres, sino menor. Bueno, pues entonces en ese caso el solvens, recordad esta terminología, solvens es quien paga, ¿no? Entonces el que ha pagado no dice a cuál de esas deudas debe imputarse, debe hacerse corresponder el pago real. O sea, hablamos de que un deudor tenga varias deudas respecto de un solo acreedor, que sean de la misma especie o naturaleza. Esto es importante porque si te debo peras y te pago manzanas, pues está claro que no se puede imputar a tu deuda. Mira, el campo abonado para este problema son las obligaciones genéricas y más concretamente las pecuniarias. Cuando te debo dinero, te hago un pago parcial. Y desde luego hace falta que todas esas obligaciones se encuentren vencidas y sean exigibles. Porque si te debo dos obligaciones, una es líquida y otra no, se entiende que te estoy pagando la que es líquida, no la otra. Si no te la puedo pagar. Bueno, ¿quién hace, por tanto, esa imputación? Pues la regla primera del Código Civil, es el epígrafe 1.3 del manual, es que la hace el deudor. Dice el código, el deudor podrá declarar al tiempo de hacer el pago a cuál de las deudas debe aplicarse ese pago. Se dice que esto es una manifestación más del favor debitoris, lo que venimos diciendo. En el derecho de obligaciones, como estructuralmente el que está en una posición más gravosa, por definición, es el deudor, todas aquellas situaciones un poco como de empate técnico, situaciones en las que no sabemos muy bien ya a quién dar el beneficio de la deuda, pues se lo damos al deudor. Entonces, en este caso, en principio, que la imputación la haga el deudor, es una expresión del favor debitoris, es la regla general, y la imputación que haga el deudor, si la hace, vincula, obliga al acreedor. Bueno, ¿y qué pasa si el deudor no hace la imputación? Pues entonces cabe que la haga el acreedor al otorgar un recibo de ese pago. Tu deudor no has dicho a cuál de las deudas se imputa el pago que te has hecho, pero yo acreedor emite una factura diciendo, declaro que he recibido el importe correspondiente a tal obligación. Entonces, si el deudor acepta del acreedor un recibo en que se hiciere la aplicación del pago, el deudor no podrá reclamar, salvo que hubiera causa que invalida el contrato. Sabe que tuviese algún defecto, pero vamos. ¿Entendéis? Si la imputación no la hace el deudor, la hace el acreedor a través de un recibo. De hecho, más adelante en letra pequeña el manual insiste en que en la legislación de consumo, en el texto de defensa de los consumidores y usuarios, por ejemplo, se contempla la obligación que tiene el suministrador de bienes o servicios, cuando el consumidor le paga, la obligación de emitir una factura es obligatoria. Y que esa factura en principio será en papel, salvo que con la conformidad del consumidor se haya acordado dársela en formato electrónico. Bueno, ¿y qué pasa si la imputación no la hace ni el deudor ni la hace el acreedor por vía de recibo? Pues que se aplican las normas del epígrafe 1.5. Son normas subsidiarias del Código Civil del artículo 1174. Bueno, pues si nadie ha hecho la imputación, se habrá de entender satisfecha en primer lugar la deuda que resulte más onerosa para el deudor. La palabra onerosa quiere decir gravosa. Más dura, más que sea una carga más intensa para el deudor. Y el Tribunal Supremo nos dice que, claro, a todos se nos va la cabeza al interés, pero que realmente no solo es el interés lo que hay que tener presente. Particularmente el Tribunal Supremo da mucha importancia a las garantías. Si yo, deudor, para que me des ese préstamo, para que me entregues ese dinero, para que me alquiles tu vivienda, he tenido que presentar una balista, he tenido que constituir una prenda, he tenido que constituir una hipoteca, pues esa deuda que tiene garantías anexas se considera más gravosa. Por ejemplo, dice la jurisprudencia que las deudas especialmente garantizadas deben estimarse más onerosas que las que no tienen garantías. Y que dentro de las garantías son más onerosas las garantías reales que las personales. Las garantías reales son las que recaen sobre bienes. Por ejemplo, una hipoteca, una prenda. Una garantía personal, menos onerosa, es la que recae sobre personas. Por ejemplo, presento una baliza. Bueno, y finalmente, la última regla ya dice, si las diversas deudas fueren de igual naturaleza y gravamen, pues ya el último criterio, el pago este que se haga se imputará a todas a prorrata, o sea, a todas en proporción. Bueno, epígrafe 2, formas especiales de cumplimiento, dación en pago y cesión de bienes para pago. La Sarte habla de un concepto inicial que es negociar un crédito. Es una expresión coloquial que se refiere al supuesto de que el acreedor ve que el deudor no va a poder cumplir. El deudor le hace ver al acreedor que no va a poder cumplir. Y entonces, para evitar un desenlace judicial, porque igual al acreedor no le interesa, o igual el deudor pues, no está claro que tenga solvencia suficiente, bueno, llegan a un acuerdo y dicen, oye, voy a darte una salida diferente. Las dos medidas más habituales que existen en esos casos son la dación en pago y la dación para pago, la cesión de bienes para pago. La dación en pago, ahora lo vamos a ver, consiste en entregar un bien que no es el inicialmente pactado, pero que pone fin a la obligación. La cesión de bienes para pago es que te cedo no la propiedad de mis bienes, por el bien mío, sino la posesión para que administres ese bien y lo vendas. Y con lo que saques, te hagas pago. Es un poco diferente. Vamos a ver primero la dación en pago. El deudor, con consentimiento del acreedor, realiza una prestación distinta a la que se había pactado inicialmente, que no obstante surte el efecto de extinguir la obligación. O sea, acordamos que en vez de entregarte los 20.000 euros que tenía que darte, te doy mi moto y saldamos la deuda. Eso requiere conformidad de acreedor y deudor, insisto. El Código Civil no regula la dación en pago de una manera sistemática, pero la menciona muchas veces. Y la jurisprudencia, por supuestísimo, que la tiene admitida, la dación en pago. Dice, a ver, la dación en pago, ojo, no es una novación. No se trata de que cambiemos el objeto de la obligación. Veremos en la clase siguiente que se puede modificar una obligación ya constituida. Y una de las formas de modificarla es cambiar el objeto. Pero seguimos teniendo una obligación. Es decir, me comprometo a darte mi coche. Bueno, no. Lo cambiamos a mitad de duración de la obligación y en vez de mi coche te daré una moto de acuática que tengo. Pero la obligación sí. Eso no es dación en pago. Dación en pago es cuando terminamos la obligación. Cuando te digo, te tenía que dar mi coche, pero te doy la moto de agua y ya cancelamos. Te das por pagado y se extingue la obligación. Eso es lo que quiero contarles. Cuando simplemente cambiamos el objeto, pero la obligación sigue viva, eso es una novación, una modificación de la obligación. Cuando, como consecuencia de la entrega de un bien diferente del pactado, se termina la obligación, se extingue, eso es propiamente la dación en pago. Por tanto, la dación en pago exige eso, entrega simultánea, porque si no sería una novación. Mirad, el Código Civil dice... la jurisprudencia dice que cuando yo entrego un bien en pago, tengo las mismas responsabilidades que tiene el señor que vende un bien. Cuando un señor vende un bien, lo veremos el cuatrimestre que viene, presta un saneamiento, se lo llama así la ley. O sea, responde de que es dueño y responde de que no hay vicios ocultos. Entonces la jurisprudencia ha dicho, bueno, esto es lo propio de un señor que vende un bien, es lo propio del vendedor. Pues le vamos a aplicar lo mismo al que da en pago. Claro, esto ha planteado el problema de si realmente la dación en pago se equipara a la compraventa, si es lo mismo. Sería como una compraventa en la que el precio es la deuda que teníamos. Bueno, hoy la generalidad de la doctrina considera que aunque muchos preceptos de la compraventa se puedan aplicar a la dación en pago, son cosas distintas. La compraventa es un contrato que ha nacido para producir sus efectos y la dación en pago es una forma de extinguir las obligaciones. Bueno... La dación en pago no ha tenido mucha importancia hasta llegar a la gran crisis económica del siglo XXI, donde los deudores hipotecarios pues, han sentido muchas veces la necesidad de solicitar que se les admita la dación en pago. Por lo menos en los casos más claros. A ver, mirad, un préstamo hipotecario consiste en que yo voy a un banco, pido que me den un préstamo, el banco me lo entrega y el banco me pide una garantía de que yo voy a devolver el préstamo. La garantía habitual es una hipoteca. Ese bien que me compro, u otro, me obliga a hipotecar. De manera que si yo no le pago al banco, el banco tiene una preferencia para poder vender en subasta ese bien y cobrarse con el producto de la venta. Eso, en eso consiste el derecho de hipoteca. Bueno, eso lo estudiaréis en Civil 3. Lo que os quiero hacer ver es que cuando llega la gran crisis económica y los deudores no pueden satisfacer las cuotas de su préstamo hipotecario, a ellos les encantaría llegar a un acuerdo con el banco y decir, oye, yo te cedo el bien y con eso se extingue mi obligación. Porque, claro, la ley dice que yo al banco le debo lo que le debo y que le doy una preferencia para que se cobre con mi bien hipotecado. Pero si el valor de mi bien no es suficiente, el banco va a poder seguir persiguiendo otros bienes míos. En principio, la ejecución de una hipoteca no extingue la obligación del deudor. Bueno, pues el clamor social en una situación de crisis ha sido, oye, que los bancos se conformen con el bien, te hago la dación en pago y me limpias de deuda. Y, hombre, sí se ve que el legislador ha sido un poco sensible, pero claro, sin imponer la dación en pago, por supuesto. Mirad, hay una ley del 2013 que introduce el Código de Buenas Prácticas. Los bancos que quieran pueden asociarse, pueden adherirse a ese Código de Buenas Prácticas y admitir la dación en pago en los préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual. Algunos bancos se han adherido y otros no. Tenemos luego ley del 2015 que establece mecanismos de segunda oportunidad. O sea, es una ley que dice, bueno, pues aquellas personas, aquellos particulares, no empresarios, que hayan lo hayan perdido todo, que hayan perdido ya incluso sus bienes, que hayan entregado sus bienes a los acreedores, puedan liberarse de responsabilidad. Bueno, pues eso exige también la dación en pago de los bienes. Tenemos luego, en el año 2020, la nueva ley concursal, el texto refundido de la ley concursal, que dice que dentro de un procedimiento concursal, que es el procedimiento en el que se ha metido una persona que no tiene suficientes bienes para pagar a sus acreedores, pues un juez se hace cargo, intentan reflotar la situación de ese deudor y si no se consigue, pues entonces se liquida su patrimonio pagando según el orden de preferencia de los diversos créditos. Bueno, pues dice que también en esa situación de concurso, el acreedor con privilegio especial, pues por ejemplo el acreedor que tiene una hipoteca, el juez puede autorizar la dación en pago. O sea que hay como una tendencia en las leyes a admitir la dación en pago. Y tenemos luego un decreto ley del 22 que lo que hace es intentar todavía más ampliar el código de buenas prácticas para fomentar la dación. Bueno, esto sería en definitiva la cesión de bienes en pago o la dación en pago. Hablamos ahora 2.3 de la cesión de bienes para pago, o también llamado pago por cesión de bienes. Aquí no cedemos en pago, cedemos para pago. Consiste en que el deudor se limita a transferir al acreedor la posesión y administración de sus bienes, de todos o de alguno de ellos, para que el acreedor liquide esos bienes, o sea, los venda, los transforme en dinero y aplique el precio obtenido al pago. La cesión, aquí en este caso, se diferencia porque no equivale al cumplimiento, sino que lo facilita. Bueno, el artículo 1175 del Código Civil habla de la cesión y dice, es un precepto dispositivo, se puede pactar otra cosa, pero dice que cuando se cede para pago, esa cesión solo libera al deudor por el importe líquido de los bienes cedidos. Mientras que con la dación en pago, en principio, si no se pacta otra cosa, terminábamos la deuda. Con la cesión para pago, si no se pacta otra cosa, solamente si tú los vendes por un 30% de la deuda, solo el 30% se va. Se contaba seguir vigente. Bueno, la cesión de bienes para pago es común en los procedimientos concursales. Y bueno, aunque el Código Civil parece que se refiere en el artículo 1175 a la cesión judicial de todos los bienes, que cabe también la cesión de bienes aislados y puede ser perfectamente extrajudicial. Pues puede ser judicial, puede ser extrajudicial, que es la que se rige por la autonomía privada, la que no ordena al juez. El deudor cree que tiene problemas con un acreedor, pues le cede un bien para que lo venda y se cobre. Pero el problema que se plantea aquí es cuando ese deudor tiene varios acreedores. Mira, la legislación concursal se basa en establecer un orden de preferencia de cobros. Cuando un deudor no tiene bienes suficientes para pagar a todos sus acreedores, la ley establece un orden según la importancia del crédito. Primero se van a pagar por los créditos más privilegiados. Unos son privilegiados por la ley, los de los trabajadores, las cotizaciones a la seguridad social, Hacienda. Otros créditos son privilegiados porque tienen una garantía especial, por ejemplo, hipoteca. Bueno, se va pagando por el orden que establece la ley. Y al final, pues los créditos ya ordinarios que no tienen ningún privilegio, pues si no hay suficiente para pagar a todos, a prorrata se distribuye. Bueno, en este panorama, imaginad que el deudor quisiera, vamos a decirlo gráfico, alterar este orden para favorecer a un acreedor que es más amiguete. Entonces le dice, bueno, a mí el juez me cogerá, me liquidará los bienes en este orden que os acabo de explicar, pero yo te quiero favorecer a ti. Entonces te cedo un bien para que lo vendas y te cobres tú, no se cobre. Claro, eso no es bien visto. porque eso supone que el deudor está alterando el orden de preferencia establecido por la ley para cobrar los créditos. Entonces, en ese caso se dice que, bueno, que la cesión de bienes para pago, cuando hay varios acreedores, no puede ser abusiva, no puede perjudicar a los demás acreedores. Tampoco hay que llegar al límite dependiendo del consentimiento de todos los acreedores, como dice algún autor, pero desde luego no puede ser abusiva. Bueno, diferencias entre dación en pago y cesión de bienes para pago. Pues mira, ya lo podemos deducir. O sea, primera diferencia, que en la dación en pago el deudor está transmitiendo al acreedor la titularidad, la propiedad de un bien. Mientras que en la cesión para pago el deudor no está transmitiendo la propiedad, sino la posesión y la facultad de vender. Pero le transmites la posesión, no lo haces propiedad. Y la otra diferencia es que si no se pacta otra cosa, en la cesión en pago, en la dación en pago, estás extinguiendo la obligación y en la cesión de bienes para pago solamente estás cancelando la obligación en el importe líquido del dinero que se puede obtener con ese bien. Bueno, hablamos epígrafe 3 de la mora del acreedor, el ofrecimiento de pago y la consignación. Pues mirad, vamos a hablar de esas situaciones en las que el deudor está listo para cumplir, pero el acreedor, por la razón que sea, no se hace cargo del pago. El deudor en esa situación tiene derecho a liberarse. Porque ahí, a ver, normal, coloquialmente, lo veremos en el siguiente capítulo, esta misma clase, la situación que nos viene a la cabeza cuando hablamos de mora es la del deudor moroso, el deudor que se retrasa. Vale, pero que también el acreedor puede ser moroso. También el acreedor puede decir, bueno, puede no decir nada. El deudor dice, oye, que te quiero pagar, toma los bienes, y el acreedor no cogérselos. De esa situación vamos a hablar. Nuestro código no regula de forma sistemática la mora del acreedor, pero en algunos de sus artículos la dan por supuesta. Por ejemplo, mira, 1176.1. Si el acreedor a quien se hace el ofrecimiento de pago se niega sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. Eso es lo que dice el artículo. Dice, el acreedor se niega sin razón a admitir el pago. Pues el deudor puede ofrecerle, o sea, decirle, oye, que te quiero pagar, y si no le hace caso puede consignar la cosa. Ahora veremos qué es todo eso. Pero mira, dos conclusiones de este artículo 1176. La mora del acreedor no requiere conducta o actuación culposa del acreedor. O sea, esto no está pensado solo para los casos en que el acreedor no quiere cobrar por mala fe, por culpa. No. En cualquier situación, aunque el acreedor tenga la mejor voluntad del mundo, pero no puede ir a cobrar en ese momento. Entonces, el mecanismo de la consignación existe con independencia de que el acreedor que no cobra lo haga por culpa, por dolo, o sin responsabilidad por su parte. Y la otra conclusión es que la mora del acreedor no requiere que sea interpelado por el deudor. O sea, bueno, el acreedor requiere que le ofrezcamos el pago. ¿Sí? Eso sí. La consignación como sustituto del cumplimiento. Vale, pues ese deudor que quiere cumplir se va a liberar consignando el bien. La consignación es el mecanismo que permite al deudor, cumplidor, liberarse de la obligación pese a la falta de colaboración del acreedor. No colabora el acreedor, la consignación hay que hacerla ante el juez o ante el notario, tras la ley de jurisdicción voluntaria de 2015. Bueno, el ofrecimiento de pago y la consignación. Mirad, la regla general es que el deudor no puede directamente consignar el bien, sino que hay que darle al acreedor una especie de última oportunidad. Hay que hacerle el ofrecimiento de pago. Antes de proceder a la consignación, el deudor debe haber ofrecido el pago al acreedor y este haberse negado. Entonces, el deudor queda libre de responsabilidad mediante la consignación. Mirad, y aquí es donde tenemos que tener presente que es diferente hacer la consignación ante el juez que ante el notario. En general, veremos más expedientes de ley de jurisdicción voluntaria. Los notarios han asumido funciones que hasta 2015 eran de los jueces con la finalidad de descongestionar el trabajo de los juzgados, en aquellos casos en los que había acuerdo entre las partes y la cosa era sencilla. Vamos a ver constantemente que allí donde interviene el notario, su intervención se va a poder producir cuando las partes están de acuerdo, cuando no hay oposición. En el momento en que no consta el acuerdo de las partes, la cosa ya se transforma en contenciosa y ya no puede hacerla el notario, tiene que hacerla. Esa es un poco la conclusión. Entonces, mirad, hablamos ahora de la consignación. La consignación, después de haber hecho el ofrecimiento de pago al acreedor, el acreedor no dice ni mu, pues el deudor se libera consignando en el juzgado. En el juzgado, el órgano judicial comprobará que se hayan cumplido todos los requisitos de la consignación y esa consignación equivaldrá al pago. Si la consignación es notarial, el poder del notario es mucho más débil que el del juez, como no puede ser de otra forma. Entonces, el ofrecimiento de pago y la consignación se pueden hacer ante notario, pero hay que tener presente, luego lo veremos al hablar de la consignación, que el notario notificará al acreedor la consignación. Y si el acreedor no acepta el pago, bueno, no es que no acepte, sino que no procede a retirar el bien, entonces no sigue adelante la consignación notarial. El notario devolverá las cosas al deudor y el deudor tendrá abierta la vía. Bueno, epígrafe 3.4, el ofrecimiento de pago y la constitución en mora del acreedor. Bueno, pues ya tenemos que le hemos ofrecido el pago al acreedor, del acreedor no ha venido a retirar los bienes. Entonces, en ese caso, el deudor ha ofrecido el pago, se libera consignando, pero la idea es que el acreedor se ha constituido en mora. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Mirad, primero, que ya no podrán hacer la mora del deudor. El deudor moroso es el que se retrasa en el cumplimiento. Pero si yo voy a cumplir y eres tu acreedor y que no quiere coger el bien, yo deudor ya no estoy en mora. La mora del acreedor excluye la mora del deudor. Segunda consecuencia de la mora del acreedor. En caso de obligaciones pecuniarias, cesará la generación de intereses. Claro, el deudor, en principio, tenía que pagar intereses, ¿no? Bueno, pues si el deudor quiere pagar y el acreedor no quiere coger el pago, pues el deudor a partir de ese momento ya no tiene que pagar intereses, porque no es culpa suya el retraso. En general, la imposibilidad sobrevenida de la prestación sin culpa del deudor operará en perjuicio del acreedor. Esto es muy importante. El acreedor moroso, en principio, si el bien lo tiene el deudor porque el acreedor no lo quiere coger y sin intervención ni culpa ni responsabilidad del deudor, ese bien se pierde, por ejemplo, por caso fortuito o fuerza mayor, pues esto obrará en contra del acreedor. Es decir, el deudor quedará liberado y el acreedor perderá el bien. Y el acreedor constituido en mora deberá abonar todos los gastos derivados de la conservación y custodia de la cosa debida. Pues si tienes que entregar un caballo de carreras, vale, pues tómalo. Bueno, pues no lo cojo. Bueno, pues desde que te has constituido en mora, acreedor, todos los gastos de conservación del caballo van a ser de tu cuenta. Supuestos de consignación directa. Mirad, no, la regla general es que hace falta primero el ofrecimiento de pago y luego la consignación. Pero hay ciertos casos, bastante numerosos, en los que la ley permite al deudor liberarse, consignar, sin hacer un previo ofrecimiento de pago. Pues cuando no puede hacerlo, por las circunstancias del acreedor. ¿Cuándo el deudor va a poder consignar y, por tanto, liberarse sin previo ofrecimiento de pago? Pues, por ejemplo, cuando el acreedor sea ausente. Recordad el concepto de ausencia en el curso pasado. Cuando el acreedor está en situación de ausencia declarada, hombre, pues pretender que reaparezca para poder consignar. Lo mismo cuando el acreedor esté impedido para recibir el pago en ese momento. Pues ha sucedido un accidente o ha incurrido en una discapacidad. Pues habrá que tomar las medidas oportunas, pero mientras tanto el deudor no puede realizar el ofrecimiento de pago. Se le permite consignar dinero. También cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar. Claro, si 26 tíos pretenden tener derecho a cobrar un determinado bien, el deudor no sabe a quién hacer el ofrecimiento de pago. Él consignará directamente. También cuando el acreedor sea desconocido. Cuando se haya extraviado el título que lleve incorporada la obligación. Estas obligaciones que se hacen efectivas presentando el título, presentando el documento, pues si ese documento se ha extraviado, el deudor no sabe en ese momento quién es su acreedor. En ese caso se le permite liberarse consignando directamente sin ofrecimiento de pago. Y en general, este es el meollo. Todos aquellos supuestos en que el cumplimiento de la obligación se haga más gravoso al deudor por causas no imputables a él. En todos estos casos el deudor podrá consignar y por tanto liberarse sin hacer el ofrecimiento de pago. Los efectos de la consignación ya hemos visto que si es judicial, pues si está bien hecha, libera al deudor, y si es notarial, pues si el acreedor no colabora, pues esa consignación no será efectiva, ¿verdad? Le quedará al deudor abierta la vía judicial. Bueno, prestaciones susceptibles de consignación, pues mirad, en el año 2015 se modificó el Código Civil porque antes decía, la consignación consiste en poner a disposición del juez, no, decía, en depositar ante el juez, usaba el verbo depositar. Entonces, muchos autores decían que solamente cabía la consignación de objetos, de bienes muebles, no de fincas, no de inmuebles. Sin embargo, en el 2015 se modificó el verbo depositar y se dice que la consignación consiste en poner a disposición del juez o del notario. Entonces, ahora ya se entiende que cabe la consignación de inmuebles también. Que puedes poner a disposición del juez el inmueble, pues entregando las llaves. Y por otro lado, hay que tener presente que las consignaciones que son al 99% más habituales en la práctica son de efectivo, son de dinero, eso sí. Otras formas especiales de pago, pues también la ley del notariado, a partir de la ley de jurisdicción voluntaria del 2015, introdujo un procedimiento llamado procedimiento notarial de reclamaciones de deudas y deberes no contradichas. Es un procedimiento llamado monitorio notarial, mal llamado así. El monitorio es un tipo de juicio sencillo, relativamente sencillo, que sirve, por ejemplo, para reclamar deudas. Pues hay que acreditar que se tiene la deuda, notificar al deudor y al final pues, se puede ejecutarla. Es un procedimiento como más sencillo destinado al cobro de deudas. Bueno, pues se quiso establecer un procedimiento parecido ante notario. Por eso le llaman, entre comillas, el monitorio notarial. Realmente se llama procedimiento notarial de reclamación de deudas y deberes no contradichas. Porque ese es el medio. No tienen que estar contradichas. Es decir, el acreedor va al notario y le dice, oiga, requiere al deudor que me debe una cantidad. El notario requiere al deudor. Bueno, pues si el deudor viene y paga voluntariamente, ya está, se entrega al acreedor y arregla. Pero si el deudor se opone, pues entonces, si no ha realizado el requerimiento, si el deudor paga en plazo, el notario cerrará el acta. ¿Vale? Pero si no paga en plazo, pues el notario también cerrará el acta, pero dejará abierta la vía judicial. O sea, eso es lo que quiero que entendáis, que si tú vas a un procedimiento monitorio de pata negra ante el juez, el juez determinará lo necesario para que el deudor se vea compelido a pagar. Pero si vas al procedimiento de deudas no contradichas del notario, en el momento en que no colabora el deudor, el procedimiento se cierra. Bueno, nos vamos al capítulo 9, el incumplimiento de las obligaciones. Bueno, el epígrafe 1 es introductorio, supuestos de incumplimiento, su dificultad de sistematización. Incumplir una obligación es no llevar a cabo exactamente la prestación de deuda. En el capítulo 7 sobre el pago, dime, espero lo que digas. El acuerdo entre notario es homologable judicialmente. Yo entiendo que en estos procedimientos de reclamación de deuda no contradicha no hace falta que lo homologue el juez. Es decir, si directamente el acreedor a través del notario requiere al deudor y el deudor paga, ya está, no hace falta más. Ahora, en el supuesto de que no haya acuerdo, en el supuesto de que el deudor no colabore, entonces hay que ir al juez necesariamente. No es que el juez homologue el acuerdo, es que no haya acuerdo. Entonces el notario no tiene potestad para imponer una decisión jurisdiccional. Bueno, os decía que incumplir incumplir la obligación es no llevarla a cabo exactamente como estaba planeado. Los autores dicen, bueno, lo que pasa es que no todos los incumplimientos son iguales. Hay un incumplimiento absoluto cuando realmente no cumplir en plazo supone que ya no se puede volver a cumplir. Yo contrato al pianista de la boda de mi hija y si no viene ese día, pues ya me da igual cuando venga, yo no quería ese día. Mientras que hay obligaciones que no cumplir en plazo permiten un cumplimiento tardío. Si me debes 1 millón de euros y me los tienes que pagar hoy, pues hombre, si no me los pagas hoy, has incumplido. Pero si me los pagas la semana que viene, es mejor eso que no me los pagues. De todas formas, yo lo que os quiero decir, que aunque podamos hablar de incumplimientos absolutos o relativos, el Código Civil considera incumplimiento siempre que de cualquier forma se contraviene el tenor de la obligación. Y ahí entra en juego un importantísimo artículo, el 1101. Quedarán sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios los que, de cualquier modo, contravinieren el tenor de la obligación. Bueno, la responsabilidad del deudor planteamiento. Mira, hay ocasiones en que el deudor no es responsable de la falta de cumplimiento. Son los casos, vamos a ver ahora, caso fortuito y fuerza mayor. Ahí el deudor, en principio, no debe. No es responsable del incumplimiento. Pero luego tenemos otros supuestos de incumplimiento en los que el deudor responde. Es cuando el deudor tiene dolo, culpa o mora. Pues de todo eso vamos a hablar. Vamos a empezar con el caso fortuito o fuerza mayor, que en principio el deudor no debe responder del incumplimiento cuando se produce alguno de estos supuestos. Mirad lo que dice el 1105 del Código Civil. Nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Caso fortuito es suceso que no se pudiera prever y fuerza mayor es supuesto que aunque lo puedas prever sea inevitable. El Instituto Sismográfico dice que va a haber una erupción en La Palma. Lo sabemos desde hace 3 días. Bueno, pues eso, aunque lo sepamos, es inevitable. De todas formas, el caso fortuito sería lo no previsible, fuerza mayor, lo no evitable. O sea, conceptualmente son cosas distintas, pero jurídicamente se pueden considerar sinónimos en el sentido de que producen exactamente los mismos efectos. Se equiparan en sus efectos. Cumplen el mismo papel. Bueno, epígrafe 3.2. Mirad, el deudor, cuando le reclamen el cumplimiento de la obligación, se negará, normalmente, interpondrá una excepción, diciendo no cumplo porque ha habido caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, lo que quiero deciros es que como es el deudor el que alega eso para justificar su no cumplimiento, es al deudor a quien le corresponde la carga de la prueba del caso fortuito o fuerza mayor. De hecho, mirad lo que dice el 1183. Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba de contrario. O sea, cuando la cosa se pierde en poder del deudor, se presume su responsabilidad. Si quiere exonerarse por caso fortuito o fuerza mayor, tiene que probar. Bueno, mantenimiento de la responsabilidad del deudor pese a la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. El artículo 1105 es dispositivo. Él mismo contempla que esa regla de que el deudor no responde del incumplimiento en caso fortuito o fuerza mayor tiene dos excepciones. En los casos expresamente mencionados en la ley y cuando lo declare la obligación. Responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, convencionalmente pactada, cuando lo pacten las partes. O diréis que va a pactar en un contrato qué deudor va a asumir ese compromiso de que responderé aun en caso fortuito o fuerza mayor. Pues mirad, hay un tipo de contrato que es el contrato de seguro, que se basa en eso. Yo, compañía de seguros, te aseguro el pedrisco, te aseguro el riesgo de inundación. Y luego decir que hay ocasiones en que el deudor responde, en caso fortuito o fuerza mayor, porque lo dice la ley. Primero, el caso del comodato. El comodato lo estudiaremos en el cuatrimestre que viene. Es un contrato típico que es un préstamo de uso de bien mueble. Yo te dejo que uses un bien mío que no sea una finca. Que no sea un bien. Y gratis además, porque si te cobro por eso ya no es comodato, es arrendamiento. El ejemplo típico, te dejo el coche para ir a buscar a tu madre al aeropuerto. Pues ese te dejo el coche sería un comodato. Entonces dice el Código Civil, en la regulación del comodato, que el comodatario, que es al que le he dejado el coche, que es deudor de la obligación de devolverme, ese hombre responderá del caso fortuito y fuerza mayor cuando destina la cosa a un uso distinto. O sea, yo te presto el coche para que vayas a coger a tu madre al aeropuerto y tú te vas a salón de fiesta el fin de semana. Pues si le cae un rayo al coche o se viene inundación, caso fortuito y fuerza mayor, vas a responder. Y también, otro caso, cuando la cosa se entregue, bajo tasación. Pero si yo te entrego un bien y te digo cuánto vale con una tasación, se entiende que te estoy dejando un valor. Entonces, en ese caso, o sea, eso serían casos, porque lo dice la ley, en los que el deudor de la obligación de devolver el bien prestado va a responder incluso en caso fortuito y fuerza mayor. Otro supuesto en el que el deudor responde de caso fortuito o fuerza mayor, porque lo dice la ley, cuando el deudor se constituye en mora. Lo veremos más adelante. Si el deudor está en retraso, automáticamente ya le perjudican los casos fortuitos o fuerza mayor. Otro caso, las obligaciones genéricas. Hablamos la clase anterior. Os decía, la obligación genérica es aquella en la que el objeto de la obligación no está determinado en su individualidad, sino que pertenece a un género. Os decía, 100 sacos de harina, 100 botellas de vino de Rioja. Bueno, pues en ese caso, que haya caso fortuito o fuerza mayor es intrascendente porque, os decía, genus nunquam perit. El género no perece nunca. Si tu deudor no me puedes entregar 100 botellas, porque se han estropeado, me entregarás otras 100 botellas. Porque el género nunca perece. Hasta que se produce la especificación, la concreción, en qué momento esas 100 botellas en abstracto son estas 100 botellas concretas. Eso, si se produce con acuerdo del acreedor, ya transforma la obligación genérica en específica. Pero hasta que se produce esa especificación, el caso fortuito o fuerza mayor perjudica al deudor de las obligaciones genéricas. Bueno, la responsabilidad del deudor por incumplimiento a él imputable. Dejamos fuera el caso fortuito o fuerza mayor y decimos que el deudor va a responder cuando incumpla con dolo, con negligencia, que es lo mismo que culpa, con morosidad o de cualquier modo contravenga el tenor de la obligación. En esos casos, entonces primero el deudor responde cuando incumpla con culpa o negligencia, que son sinónimos. Mirad, la culpa o negligencia se regula en el artículo 1104 del Código Civil. Tiene dos párrafos ese artículo. Y cada párrafo nos da un concepto diferente de qué se considera culpa. El párrafo primero opta por un sistema de culpa en concreto. Es decir, tiene en cuenta las circunstancias de esa obligación en concreto. Dice, la culpa o negligencia es la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Es decir, culpa. Diligencia, en general, se puede definir como la falta de diligencia. ¿Vale? ¿Pero qué diligencia? El primer párrafo culpa en concreto. Hay que fijarse en las características de esa obligación y esas personas. Por ejemplo, la diligencia que le podemos exigir a un técnico en una materia es superior que la que le podemos exigir a un médico. Vale, culpa en concreto. Primer párrafo del 1104. Segundo párrafo del 1104. Culpa en abstracto. Dice, cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse, se exigirá en su cumplimiento la diligencia que correspondería a un buen padre de familia. Si en el primer párrafo optábamos por un sistema de culpa en concreto, había que ver las circunstancias concretas de esa obligación y de esas personas. En el segundo párrafo optamos por un modelo, por un cliché típico, que es el buen padre de familia. Es un sistema de culpa en abstracto. Por ahí hay autores que hablan de que hay una antinomia, pero es que no la hay. O sea, prevalece el primer párrafo y el segundo subsidiario. O sea, si la medida que se pueda se aplicará al sistema de culpa en concreto y solo cuando no sea posible aplicar ese sistema se aplicará el de abstracto. Bueno, ya hemos hablado de la culpa. El dolo. El deudor también responde si incumple con dolo. El Código Civil, en materia de contratos, sí que define el dolo, pero en materia de obligaciones, en general, no define el dolo. Generalmente se entiende que el dolo es la intencionalidad, la conducta con mala fe, diciendo voy a incumplir adrede, sabiendo lo que hago. Actuación consciente y deliberada del deudor que se resiste a cumplir. Se equipara a la mala fe. Ahora, para que haya dolo, no hace falta que el deudor tenga intención de dañar. O sea, basta con que el deudor diga yo no quiero cumplir. Igual yo no quiero dañar al acreedor, pero en el momento en que no quiero cumplir ya soy doloso. Bueno, mirad, nuestro ordenamiento considera que el dolo es más grave que la culpa. Que el deudor que incumple pues tiene más responsabilidad si lo hace por dolo, si lo hace intencionadamente, que si lo hace por culpa, que si lo hace por negligencia. Y eso se manifiesta en dos cosas. Mirad, el Código Civil prohíbe que los tribunales puedan moderar o mitigar la responsabilidad inmanente del dolo, mientras que les encomienda la moderación en caso de culpa. El tribunal tiene que determinar la indemnización de daños y perjuicios que el deudor tiene que pagar al acreedor por incumplir. Entonces, dice el Código Civil, en un articulillo, diciendo, bueno, si el deudor es culposo, si ha sido negligente, el juez moderará la pena. Equitativamente puede decir, bueno, pues igual vamos a rebajar esta pena. Eso vale, dice el Código Civil, para deudor que ha incumplido por culpa. Pero si el deudor ha incumplido por dolo, el juez no puede moderarlo. Tiene que exigir la indemnización de daños y perjuicios como toca. Pues estoy diciendo que el ordenamiento considera más grave el dolo que la culpa. Otra manifestación. El ordenamiento prohíbe que el acreedor renuncie anticipadamente a exigir la responsabilidad por dolo. Y esto es una norma imperativa. O sea, nosotros no podemos hacer un contrato. Así como podemos hacer un contrato en el que digamos, bueno, tu deudor responderás por caso fortuito y fuerza mayor. Eso hemos visto que se puede. No cabría poner en un contrato, tu deudor, si incumples, aunque sea por dolo, no te voy a reclamar. Eso no vale. La responsabilidad por dolo nunca se puede excluir. Siempre es exigible, aunque se haya pactado contra él. Porque es un precepto imperativo, no admite pacto. Bueno, hemos visto dolo, hemos visto culpa. Hablamos ahora de la mora, pero de la mora del deudor, no de la del acreedor. Entonces hemos hablado del acreedor que se retrasaba en recoger el pago. Ahora vamos a hablar del deudor que se retrasa en pagar, ¿eh? Porque vamos de un moroso todavía. Bueno, se habla de mora del deudor cuando el cumplimiento no tiene lugar en el momento temporal prefijado. O sea, en ese sentido, mora equivale a retraso. Bueno, algunas reflexiones. Primero, en determinadas ocasiones el simple retraso equivale a incumplimiento total. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, que en los casos de término esencial, es decir, contrato para que asistas a la inauguración contrato a Plácido Domingo para que intervenga en la inauguración del Mundial de España, de las Olimpiadas de Barcelona. Bueno, pues ahí, en ese caso, el término es esencial. Ahí no cabe retraso en el cumplimiento. Retrasarte en el cumplimiento es incumplimiento total. Entonces, en los casos de término esencial no cabe la mora. ¿Lo cumples o no? Otra reflexión. La mora, claro, no es incompatible con la culpa y con el dolo. Es que eso está bien visto, porque al decir el código que el deudor responde por incumplimiento, en caso de dolo, culpa o mora. Claro, el dolo y la culpa son incompatibles. Tú incumples por intención o por negligencia. Eso es incompatible, o una cosa o otra. Pero claro, en ambos casos tú puedes ser doloso o culposo e incurrir en mora. Es decir, la mora puede ser por dolo o por culpa. Porque te has retrasado adrede, porque te has retrasado por imprudencia. No te has enterado de que te has puesto la alarma en el móvil y no sabías que tenías que pagar. Eso, que la mora es compatible con el dolo y con la culpa. Otra cosa, la mora solo entra en juego en obligaciones positivas, no en obligaciones negativas. O sea, las obligaciones positivas, recordad, son las de dar y las de hacer. Claro, ahí es donde cabe la mora, cuando yo me retraso en dar o en hacer. Pero las obligaciones de no hacer, te suministro la bebida, los refrescos a tu bar, pero como yo soy representante de Coca-Cola, te impongo la prohibición de que no vendas Pepsi. Claro, en el no vendas Pepsi, que es una obligación negativa, y no cabe la mora. Ahora solo caben las obligaciones positivas, de dar o de hacer. Y otra cosa, la obligación ha de ser, para que haya mora, exigible. En el caso particular de las obligaciones pecuniarias, deben estar líquidas, liquidadas. O sea, si la obligación es exigible, no hay mora. Y aunque la obligación en teoría sea exigible, si es una obligación pecuniaria y no está liquidada, no sé exactamente qué cantidad tengo que pagar. No empieza la mora del deudor todavía. Bueno, la constitución en mora, la intimación o interpelación. Pues mira, un poco lo del acreedor. Normalmente, el esquema del código, la regla general, que vamos a ver que tiene excepciones, pero la regla general es que la mora del deudor no empieza automáticamente por el hecho de que se retrase. Hace falta un requisito más. Que el acreedor le haga una intimación o interpelación, se llama así. O sea, que el acreedor se dirija al deudor y le diga, oye, que ha vencido la obligación, págame o incurres en mora. Hace falta, pues, eso, ese otro requisito. Se considera que es otra expresión, otra manifestación del favor debitoris. Es como la última oportunidad que el ordenamiento le da al deudor. Y esa interpelación pues puede ser judicial o extrajudicial, puede ser un requerimiento ante notario, por ejemplo. En relación con la interpelación judicial, pues los procesos igual son un poco más lentos. Entonces se planteó en su día el problema jurisprudencial de desde cuándo empieza la mora del deudor y por lo tanto la obligación de pagar intereses. ¿Desde que el acreedor interpone una demanda en el juzgado o desde que el juzgado emplaza al deudor, que puede pasar tiempo? Bueno, pues el Tribunal Supremo desde el 2009 tiene diciendo que por la mera interposición de la demanda ya se genera la mora. O sea, resuelve en este caso en favor del acreedor. Bueno, supuestos de mora automática. Casos en los cuales no hace falta la intimación, no hace falta ese último requerimiento al deudor, sino que la mora empieza automáticamente. Bueno, pues según el código esto pasará cuando la obligación o la ley lo declaren expresamente o cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa fue motivo determinante para la obligación. O sea, la mora es automática sin necesidad de interpelación en los casos de término esencial, que ese es el número 2, o en los casos en que la obligación o la ley lo declaren así expresamente. Bueno, la obligación, pues mira, la exclusión convencional de la interpelación es muy habitual. O sea, hacer un contrato en el que tú dices, bueno, usted deudor me tiene que pagar tal cantidad en tal plazo. Y si no lo hace, usted renuncia a que lo interpele. Es decir, la mora empezará automáticamente, desde el momento mismo en que usted incumpla sin necesidad de interpelación. Eso se puede pactar, no es contrario a lo que ¿Que sea la propia ley la que dice que no hace falta interpelación para que empiece la mora? Pues hombre, eso pasa, algunas normas lo dicen. Por ejemplo, eso es regla general en obligaciones mercantiles. En obligaciones mercantiles no se concede en términos de gracia o cortesía. Mirad, en la ley del 2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, que la conocemos porque en operaciones entre comerciales pues abarata, corta el plazo de cumplimiento a 30 días, prorrogable con justa causa hasta 60. Pero sobre todo lo que también interesa es que pasados esos plazos empieza la mora del deudor sin necesidad de interpelarlo. Y un caso muy importante en el que la mora es automática, sin interpelación. Artículo 1100 del Código Civil. Las obligaciones sinalagmáticas. Ese peculiar palabra se refiere a las obligaciones recíprocas. Esa obligación sinalagmática sería obligación recíproca. Quedamos, hemos quedado por internet. Tú vas a venir con tu cachorro de pastor alemán y yo con los 500 euros y te los voy a pagar. Eso es una obligación sinalagmática, recíproca. Yo tengo la obligación de entregarte el cachorro, tú tienes la obligación de darme 500 euros. Vale, pues lo que está diciendo aquí es que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple. Si vamos al parque y yo te llevo el cachorro pero tú no me traes los 500 euros, yo no te voy a dar el cachorro y no estoy en mora. No estoy en mora porque tú no has cumplido tu parte. Ahora, desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro. Vamos al parque, yo traigo el cachorro, tú no traes los 500 euros, yo no te doy el cachorro, pues aquí no hay mora de nadie. Ahora, tú me pagas los 500 euros y yo sigo sin darte el cachorro, ahí empieza mi mora. Bueno, Los efectos de la mora. Pues mira, el deudor, claro, es que la mora es una situación mala para el deudor. El deudor queda en una situación comprometida. Primero, bueno, el deudor moroso queda obligado a, primero, cumplir la obligación y además indemnizar los daños y perjuicios causados al acreedor por su retraso. Tu retraso ha sido por gol, por culpa. Tu obligación es indemnizar, porque no has cumplido correctamente. En particular, si se trata de una obligación que consiste en una obligación pecuniaria, que consiste en pago de dinero, salvo que se haya pactado otra cosa, la indemnización de daños y perjuicios que tiene que pagar el deudor moroso, si no se ha pactado otra cosa, serían intereses. Si no se ha convenido otra cosa, el interés legal. Bueno, segunda consecuencia, el deudor moroso responde incluso en los casos de caso fortuito o fuerza mayor, ya lo hemos visto, es decir, tremendo también. O sea, como yo estoy en mora, que soy el deudor, si la cosa que tengo que entregar se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, pues yo tengo que pagar su precio. Tengo que compensar, responder por ella. Bueno, referencia a las moratorias. Pues mirad, en ocasiones el acreedor se da cuenta que el deudor está pasando por dificultades económicas y le concede un mayor plazo. Eso se llama moratoria, en el sentido de decir, bueno, tú me tenías que pagar hoy, pero te concedo una moratoria de un mes más. Entonces, como el acreedor lo dice, no hay mora del deudor en ese momento, durante ese plazo que le da de moratoria. Las moratorias pueden ser convencionales, hombre, son frecuentes en la práctica para deudores que igual están atravesando problemas coyunturales y con voluntad del acreedor se le puede dar una moratoria. Pero también las moratorias pueden ser legales, mucho menos frecuentes, y se suelen establecer en casos de catástrofes. Pues un ejemplo lo tenemos reciente. Por el COVID se paralizaron muchas operaciones, se ampliaron muchos plazos de cumplimiento de Bueno, los efectos del incumplimiento, a ver, pues aquí él propone un ejemplo, vamos al epígrafe 7. Mira, ante un incumplimiento de una obligación, el acreedor puede reclamar dos cosas, que se cumpla o que se resuelva la obligación. Pensemos que el acreedor exige que se cumpla la obligación, ¿vale? Entonces, irá un juez. Si el juez le da la razón, si hay una sentencia que estima la pretensión del acreedor, no entiendo muy bien las moratorias convencionales. Un ejemplo, por favor. La moratoria convencional consiste en que el propio... Si tienes que pagarme el 1 de mayo, vamos a poner más cerca, si tienes que pagarme el 20 de noviembre, y yo sé que no vas a llegar al 20 de noviembre, me lo explicas, me dices, tengo un problema de liquidez, no voy a poder pagarte el 20 de noviembre. Entonces, no quiero entrar en mora el 20 de noviembre, por favor, dame un mes más. Si el acreedor, por voluntad, dice, vale, te doy un mes más, pues le has concedido un mayor aplazamiento y el deudor no entra en mora el 20 de noviembre. Entrará en mora si incumple ese nuevo aplazamiento que le da el acreedor. ¿Vale? La moratoria convencional es la concesión de un mayor plazo que voluntariamente concede el acreedor. Entonces, si el acreedor te ha dado más plazo, no incurres en mora hasta que no vences ese plazo. Bueno, os decía que si el juez le da la razón al acreedor, ¿vale? Ya tenemos una sentencia que dice que tu deudor tienes que pagarle, pero ahora el deudor puede hacer dos cosas, puede cumplir o puede no cumplir. A pesar de tener una sentencia que le condena y ser firme, el deudor se niega a cumplir. Bueno, pues en ese caso, a ver, el acreedor tampoco puede meterle la mano en la cartera al deudor, ¿eh? Tiene que volver a ir al juez y pedir la ejecución de esa sentencia. Y entonces, a partir de ahí, la ejecución puede ser de dos maneras. En forma específica, también llamado in natura, es decir, la obligación se va a cumplir tal y como estaba pactado que se tenía que cumplir, o puede ser un cumplimiento por equivalente. O sea, no se va a cumplir igual porque el deudor no quiere, pero se va a cumplir con dinero, por equivalente. Bueno. Mira, la ejecución forzosa en forma específica, cumplimiento in natura, consiste en obtener judicialmente la prestación tal y como quedó prefijada en el título. Entonces, por ejemplo, a ver, hay que ver los casos. ¿Es una obligación genérica? ¿Es un albañil que me tenía que hacer un tabique en casa para dividir una habitación? Bueno, pues si no la hace ese albañil, lo podrá hacer otro albañil. Al final, desde el punto de vista del acreedor, es lo mismo. Has obtenido la prestación tal y como estaba pactada. Pero el problema es cuando la prestación es personalísima. Y este problema se ha planteado durante mucho tiempo con las declaraciones de voluntad. Fijaos, por ejemplo, aquí en este caso a lo que está obligado el deudor, o sea, dos señores hacen un contrato en documento privado. La ley dice que cualquiera de los dos puede pedir al otro que se otorgue en escritura pública. Bueno, pues en ese caso, de la obligación de elevar a escritura pública, es acreedor quien lo ha pedido y es deudor a quien se le ha requerido para que lo haga. Imagina que el deudor no quiere cumplir. Es decir, oye, que yo no quiero elevar esa cantidad. Eso es una obligación personal. Entonces, en ese caso, puede suplirle el juez. Desde el punto de vista del acreedor, es un cumplimiento in natura, porque obtengo lo que quiero. Obtengo mi escritura pública. ¿Vale? Pero eso es lo que quiero que entendáis, que cuando el hacer es personalísimo, en ocasiones, no siempre, pero el juez puede sustituir al deudor. De hecho, hay una rúbrica en la Ley de Procedimiento Civil que es eso, son procedimientos, artículo 708 disidentes, que condena la emisión de una declaración de voluntad. Bueno, ese sería el cumplimiento in natura. Luego, el cumplimiento en forma genérica o por equivalente pecuniario es entregar al acreedor una suma de dinero fijada en sustitución de la prestación, es el valor patrimonial de la prestación no ejecutada. Bueno, el Código Civil, el epígrafe 7.3, tiene una serie de reglas en cuanto al cumplimiento in natura, que puede ser hecho por un tercero también. Pues, por ejemplo, mira, en las obligaciones de edad. Dice, cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor puede compeler, o sea, obligar al deudor a que realice la entrega. Y si la cosa es genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor. Eso es lo que os digo, que venga otro, lo haga, que a mí me da igual quién lo haga, y lo pague el deudor. En las obligaciones de hacer, si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutada a su costa. Es el ejemplo del tabique. Obligación de no hacer. También podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho cuando la obligación consista en no hacer. Bueno, y cuando no pueda deshacerse, pues ya no cabrá más que indemnización pecuniaria. Bueno, mirad, en todos los casos que hemos analizado hoy, hemos dicho, cuando hay incumplimiento, bueno, recordad el 1101, ¿no? Quedan obligados a la indemnización de daños y perjuicios los que en el cumplimiento los que hubieran incumplido sus obligaciones. Por dolo, negligencia, morosidad, o de cualquier otra forma, hubiesen contravenido la obligación. Entonces, el ordenamiento dice que la solución a ese incumplimiento es que el deudor debe indemnizar los daños y perjuicios causados al acreedor. En todo caso, de incumplimiento. Todo supuesto de incumplimiento. Bueno, fijaos, la indemnización de daños y perjuicios no procede solamente cuando hay contrato, cuando hemos pactado una obligación. También, por ejemplo, en casos de derecho de daños. La obligación aquí surge no por un contrato. Yo atropello a una persona en la calle y le tengo que indemnizar daños y perjuicios también. No como consecuencia de una obligación pactada en un título, por ejemplo, en un contrato, sino como consecuencia de un daño. Bueno, en todos esos casos tenemos la obligación de pagar daños y perjuicios. El objetivo que persigue la indemnización de daños y perjuicios es dejar al acreedor indemne, dejarle como si no hubiese habido incumplimiento. Y por eso el Código Civil dice que hay que valorar dos cosas, dos conceptos a la hora de determinar el importe de la indemnización de daños y perjuicios. Hay que determinar el daño o pérdida sufridos por el acreedor, eso se le llama daño emergente, y la ganancia dejada de obtener por el acreedor, eso se le llama lucro cesante. O sea, la indemnización que tiene que pagar el deudor al acreedor incluye ambas cosas, el daño emergente y el lucro cesante. Eso lo dice así el artículo 1106 del Código Civil. Bueno, hay que decir que la indemnización de daños y perjuicios tampoco se produce automáticamente, no se genera automáticamente en virtud del incumplimiento del deudor. Hace falta primero que la actuación del deudor le haga responsable. Ya hemos visto que si hay caso fortuito o fuerza mayor, habrá incumplimiento, pero no le es imputable al deudor y no habrá indemnización de daños y perjuicios. Segundo, hace falta que el acreedor pruebe la efectiva existencia de daños y perjuicios. Y aquí la jurisprudencia dice muchas cosas muy interesantes. El acreedor, el que pide daños y perjuicios, tiene que acreditar esos daños y perjuicios. Dice la jurisprudencia, por ejemplo, que, hombre, que no basta comprobar que ha habido una conducta del deudor y unos daños en el acreedor, sino que hay que probar el nexo de causalidad. Hay que probar que esos daños que yo digo que he experimentado sean consecuencia directa de tu incumplimiento, no de otras circunstancias. Otra cosa que dice la jurisprudencia, los daños y perjuicios deben ser reales y efectivos. Dice siempre mucha sensatez el Tribunal Supremo en este caso. Utiliza una expresión. Dice que debe ser una situación ex re ipsa de la propia cosa. O sea, que hable la cosa misma. Tiene que ser una situación evidente de la misma. Que sea eso, que se perciba de forma evidente. La necesidad de prueba asume una gran importancia en relación con el lucro cesante. Pero mira, el daño emergente, el daño realmente sufrido por el acreedor como consecuencia del incumplimiento, más o menos coincidirá con el valor de la prestación. Si tú me tenías que entregar 10.000 euros o una moto valorada en 5.000 euros, la parte de que es el daño emergente coincide más o menos con el valor de esa prestación que me tenías que dar y que no me has dado. Pero claro, el lucro cesante, pues esto ya es lo que he dejado de ganar, eso no tiene una valoración tan fácil. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo, que esto, a ver, es una cuestión fundamentalmente casuística, tampoco se pueden dar muchas reglas generales, pero la jurisprudencia es muy rigurosa, exige la prueba del lucro cesante. El lucro cesante, palabras del Tribunal Supremo, no incluye los beneficios hipotéticos o imaginarios, sino que el Tribunal Supremo exige criterios de probabilidad razonable. Es decir, tiene que haber una razonabilidad. Es decir, se reclama esto como lucro cesante porque lo previsible, lo objetivamente razonable es que se hubiese obtenido. Alcance de la indemnización, deudor culposo y doloso. Pues mira, esto es otra manifestación. A la hora de fijar el importe de la indemnización, hemos dicho, hay que tener presente también agente lucro cesante con todas las matizaciones que hemos dicho. Y también hay que tener presente la aptitud psicológica del deudor que ha incumplido. El deudor puede haber incumplido por dolo y por culpa. El deudor doloso es un deudor de mala fe. El deudor culposo, el ordenamiento le llama de buena fe, en el sentido de que has incumplido por imprudencia, pero no con intencionalidad. Entonces, esto influye también a la hora de determinar el importe de la indemnización del año superior. ¿Deudor de buena fe o culposo? Pues no responderá de todos los daños que haya sufrido el acreedor, responderá solo de los daños que se hubieran previsto o podido prever al tiempo de constituir la obligación. O sea, los daños que aparezcan como razonables al tiempo de constituir la obligación. Mientras que el deudor doloso o de mala fe responderá de todos los daños producidos por su falta de cumplimiento. Bueno, pues ya está. Mirad, igual podríamos meternos un poco en el capítulo siguiente, pero prefiero no hacerlo porque nos vemos dentro de 15 días, creo que es el día 28. Entonces, bueno, tampoco quiero dejar un tema iniciado y luego abandonarlo durante 2 semanas. Vamos a pararnos aquí en el capítulo 9. Llevamos la mitad del curso, más o menos la mitad del libro. Y bueno, pues lo que nos queda, a ver, como estamos más o menos en la mitad, pues tiene más o menos la misma densidad de lo que llevamos visto hasta ahora. Bueno, pues ya estaría. Yo os dejo ya, os emplazo para esa clase del 28 de noviembre. Y bueno, que os deseo que estudiéis mucho, que vayáis encontrando ya momentos, ¿vale? Que realmente enseguida se echa el examen encima y ahora vienen pues puentes otoñales, navidades, pues hay que buscar un ratico más tiempo. Una cosa, en el curso decía que hoy veíamos la clase de 7 y 8, sí, es que esto lo pongo yo al principio del curso, es la mejor que pretendo hacer 6 y 7, hoy 6 y 7. Bueno, pues si ponía eso tengo que corregirlo. Si hoy hubiésemos dado 6 y 7 es lo que vimos la clase anterior, 5, 6 y 7. La verdad que solo hago esa programación la hago a principio de curso y luego pues las circunstancias me hacen correr más. Eso tengo que corregirlo. Si es para leérmelo antes. Vale, pues la próxima clase haremos 10, la intención, 10 y 11. Esa programación la pero bueno. Ahora estamos, normalmente doy unos 3, tal vez 4 capítulos por clase. Lo que pasa es que hoy y la clase que viene son capítulos muy largos y con mucha materia. Por eso damos solo 2. Luego correré más. Esa programación es un poco oriental. Tengo que ajustarla. Pues nada, solo hay clase cada 15 días, correcto. Correcto. O sea, tendremos el 28 de noviembre tendremos clase, el 19 de diciembre y la siguiente quedará ya para 16 de enero, después de Navidad. Las clases las voy grabando, ¿eh? Están en el curso virtual, podéis verlas, yo las dejo siempre abiertas. Lo digo porque muchos alumnos me dicen también que lo bueno aquí también es ir estudiando a golpe de necesidad. O sea, joder, igual yo ahora cuento todo esto y no, pero cuando te lo estés estudiando dentro de un mes, pues igual ahí sí que te apetece acceder a la clase. En el nombre de la grabación pongo también los capítulos de los que hablo, eso sí que es real. Es decir, en la de hoy sí que he puesto que he hablado de los capítulos 8 y 9. Cuidaos mucho y buenas tardes. Venga, nos vemos la siguiente clase.